Buenos días, un saludo de Jesús Tediel desde el control y quien les habla, Ana Ventureira, en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Durante 30 minutos todos los viernes del curso, un tiempo para la reflexión y el debate acerca de temas que interesan a estas materias y que pretendemos ayuden en el estudio a nuestros alumnos y también, como no, a curiosos o profesionales de estas disciplinas. Hoy, tal como estaba previsto, es protagonista la asignatura optativa para cuarto curso de Políticas, Derecho Internacional Público. Con la ayuda de dos de sus docentes, les vamos a presentar, vamos a analizar el papel de las organizaciones internacionales en el orden contemporáneo y cómo el destacado papel que han jugado estas organizaciones nos permite hablar hoy día, como rasgo más destacado del derecho internacional contemporáneo, la evolución hacia el reconocimiento de una personalidad jurídica internacional al individuo. Bien, pues efectivamente, en representación del equipo docente de la asignatura Derecho Internacional Público, tenemos hoy con nosotros a dos de sus docentes, María Asunción Orens y Del Moral. Buenos días y gracias por acompañarnos, María Asunción. Y el profesor Álvaro Jarillo Aldeanueva, coordinador de esta asignatura. Buenos días y gracias también.
Hola, buenos días.
Bueno, y quizás para empezar, lo más importante sería, profesora Orens, situar un poco el tema que hoy hemos traído a colación a Foro Político y Sociológico, y que es, como comentábamos a nuestros oyentes, el papel de las organizaciones internacionales en el orden contemporáneo. Vamos a situar este tema.
Pues voy a empezar con esta idea. La aparición de las organizaciones internacionales en la esfera internacional es un fenómeno reciente, que se ha producido en un determinado momento de la evolución de la sociedad internacional y, lógicamente, ha tenido y tiene su importante incidencia en el derecho internacional. Los Estados europeos, en un periodo relativamente tranquilo de sus relaciones, empezaron a considerar conveniente y necesario para sus intereses agruparse para lograr objetivos comunes. Así comenzaron a nacer, a lo largo del siglo XIX, por una decisión voluntaria de los Estados, las primeras organizaciones internacionales. La existencia de estos nuevos entes produce por sí misma una importante modulación en la estructura de las relaciones internacionales y del derecho internacional. Mas, a su vez, ellas van a contribuir en el desarrollo y evolución en el futuro de la sociedad internacional y su derecho.
¿Y qué relación, profesora Orens, hay entre la sociedad internacional y estas organizaciones internacionales que apunta?
Como es bien sabido, y esta es la idea que se traduce en el viejo aforismo latino Ubi Societas Ibi Ius, hay una íntima vinculación entre derecho y sociedad. Todos los ordenamientos jurídicos, también el internacional, están íntimamente relacionados con la sociedad que pretenden regular y por eso mismo condicionados por el desarrollo y evolución de esa sociedad. La sociedad internacional en la que nació el derecho internacional moderno era una sociedad compuesta exclusivamente por estados soberanos, independientes e iguales entre sí, al menos formalmente, puesto que siempre han existido a través de la historia grandes potencias. Y así, en la Paz de Westfalia de 1648, los estados sientan las bases del orden público europeo. Algunos de los principios que entonces se afirmaron siguen todavía vigentes, como el de la soberanía de los estados y la consiguiente igualdad de todos los soberanos. Desde entonces, esta sociedad exclusivamente interestatal ha cambiado, tanto desde el punto de vista cuantitativo, porque ha aumentado considerablemente el número de estados que la componen, sobre todo a raíz del proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, como cualitativo. Se ha pasado de una sociedad europea, homogénea cultural y socialmente, a una sociedad divergente, perteneciente a todos los continentes, con culturas y valores diferentes.
Bien, nos habla pues de esta modificación. ¿Qué es lo que ha acontecido a partir de ella?
Lo que estructuralmente ha producido y está produciendo en sí mismo la transformación de la sociedad internacional y de su derecho es la incorporación de nuevos sujetos distintos de los estados, como son las organizaciones internacionales. Ciertamente son asociaciones de estados, nacidas de la voluntad común de los estados que las forman, pero una vez que adquieren existencia independiente y voluntad propia, tienen personalidad jurídica diferente de los estados y son los nuevos sujetos del orden jurídico internacional. Podemos decir que, en cierta manera, esta realidad se les impone a los mismos estados porque les obliga a admitir su presencia independiente.
Bien, como comentábamos a nuestros oyentes, el tema que hoy nos trae aquí a la radio es el papel de las organizaciones internacionales en el orden contemporáneo. Quizás para llegar al orden contemporáneo no estaría de más hablar un poco del origen de las organizaciones internacionales. Sitúenos en este aspecto, profesora Orange.
Muy bien. Como acabamos de decir, su origen es relativamente reciente. Hasta el siglo XIX no se puede hablar propiamente de organización internacional. Desde sus comienzos responden a dos necesidades distintas: una aspiración general a la paz, por un lado, y el logro de una serie de fines precisos y limitados a cuestiones particulares, por el otro. Aparecen ya en el Congreso de Viena de 1815, cuando en su acta final se prevé la creación de comisiones fluviales, y se inicia entonces esa doble vía: de una parte, la de la cooperación política entre estados para procurar la paz internacional, que dio lugar al denominado gobierno de hecho de las grandes potencias y cuya política se basó en el principio del equilibrio europeo, y de otra, una cooperación técnica que llevará a la creación de organizaciones internacionales de este carácter.
¿Y hay alguna consecuencia reseñable que se derivara de este nuevo planteamiento que se está comentando?
Por un lado, las reuniones de las potencias en conferencias internacionales todo a lo largo del siglo XIX produjeron un incremento y frecuencia en las relaciones internacionales hasta entonces desconocidos, y dio lugar a una nueva forma de diplomacia a través de las delegaciones de los estados en estas conferencias. Se adoptaron decisiones en relación con el orden europeo primero, y después con la ordenación de territorios no europeos, como el Congreso de Berlín de 1885, en el que se procedió al reparto de África. Por otro lado, se crearon las comisiones fluviales que regulaban la navegación por los ríos internacionales europeos, como la del Rin, establecida en el Tratado de Maguncia de 1831, o la del Danubio, por el de París de 1856. Esta tendencia creciente de colaboración y cooperación entre estados dio lugar al nacimiento de las denominadas uniones administrativas internacionales, en sectores técnicos concretos, por ejemplo, las comunicaciones, y así la Unión Telegráfica Internacional de 1865 o la Unión Postal Universal de 1874, en el sector de la industria, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, 1875, finales del 19 ya todas, Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, o el transporte, como la Oficina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril, 1890. No debemos olvidar que también la cooperación entre estados va a preocuparse del derecho humanitario, y así se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1864. Son organizaciones todavía muy rudimentarias, pero suponen ya un avance en la línea de una mayor institucionalización.
Efectivamente, sí, parece que son organizaciones que quizás podríamos, todas ellas, podrían formar parte de una primera fase, pero evidentemente estas organizaciones han evolucionado, ¿no es así, profesora Orange?
Ciertamente. Esta es una primera fase, y una segunda se puede situar en el periodo entre las dos guerras mundiales. Este momento está dominado por la creación de la primera organización internacional de carácter político que pretende tener alcance universal, la Sociedad de las Naciones. La paz internacional que trataba de garantizar se asentaba en dos principios básicos: la seguridad colectiva de los Estados miembros y el arreglo pacífico de las controversias entre los Estados, por lo que se intensifican los modos tradicionales de solución pacífica, y sobre todo se crea el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que, como ha dicho algún internacionalista, supuso, a pesar de que la jurisdicción era y sigue siendo voluntaria, el compromiso colectivo más importante y el más interesante relativo a la solución judicial de conflictos internacionales. También fue muy importante el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, cuya estructura va a suponer la apertura de una nueva vía, puesto que se admite la participación en los órganos de la misma, no solo de los representantes de los gobiernos, sino también de los representantes de las organizaciones patronales y de los trabajadores. Pero, desgraciadamente, las esperanzas de paz que hizo concebir la Sociedad de las Naciones y otros pactos posteriores no pudieron impedir la Segunda Guerra Mundial. No obstante, inmediatamente Antes incluso de la terminación de la contienda, las potencias se pusieron en marcha para continuar la obra de la Sociedad de las Naciones, aunque introduciendo elementos nuevos. Desde 1945 se inicia el periodo en el que nos encontramos, nace la Organización de las Naciones Unidas.
Bueno, no es difícil adivinar que esta nueva situación, esta nueva fase, es un acontecimiento histórico para el derecho y la sociedad internacional. En cualquier caso, ¿qué novedades aporta el nacimiento de la ONU?
Podemos decir que las Naciones Unidas han realizado, de modo mejor que su antecesora, el principio de universalidad, puesto que casi todos los estados forman parte de ella. Se crea el Tribunal Internacional de Justicia como órgano judicial principal de las Naciones Unidas. El tribunal ha continuado la labor de su antecesor, resolviendo diferencias entre estados, y ha contribuido a la unificación de la jurisprudencia internacional y, por tanto, a la seguridad jurídica internacional. Las Naciones Unidas reproducen y refuerzan el principio de seguridad colectiva, sobre todo mediante el Consejo de Seguridad, que tiene facultad para adoptar resoluciones vinculantes para las partes. Eso sí, y esa es su importante debilidad, siempre que exista unanimidad entre las grandes potencias. Si los cinco estados, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y China, se entienden, estamos en presencia de un sistema extraordinariamente eficaz. Si no se entienden, situación que conocemos con frecuencia en la práctica, la organización queda en buena parte paralizada. Esta carta establece por primera vez en el artículo 2.4 la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza armada. Ahora bien, este principio, que hoy puede ser considerado como regla de derecho consuetudinario, incluso de jus cogens, está dependiendo en su aplicación efectiva de la cohesión de los cinco miembros permanentes. Así, las divisiones entre los miembros del Consejo de Seguridad, la división de la misma sociedad internacional, conduce a la falta de fuerza de la misma organización. Pero al mismo tiempo ha tenido como efecto la aparición de un fenómeno nuevo, que ha sido la formación de organizaciones internacionales de carácter regional. Estas organizaciones están formadas por grupos de estados más limitados, más afines entre sí en determinados aspectos, como pueden ser la geografía, la economía o consideraciones de defensa, que ha enriquecido a la amplia gama de organizaciones internacionales con nuevas fórmulas. Entre ellas podemos destacar las de la integración económico-política y singularmente la creada en Europa como la Unión Europea.
Bien, ¿cuáles serían, profesora Orange, los rasgos distintivos de la organización internacional?
El rasgo distintivo, casi podríamos decir, es que puede manifestar una voluntad distinta de la de los Estados miembros, que sus actos no son imputados colectivamente a los Estados, sino a un nuevo sujeto de derecho internacional. En el plano jurídico, la voluntad propia encuentra su expresión en la noción de personalidad jurídica. Ahora bien, no podemos olvidar que la organización internacional posee voluntad jurídica propia en virtud de las competencias que le han sido atribuidas por los Estados. Esto significa que así como los Estados tienen poderes originarios y los ejercen en el orden internacional sin necesidad de justificación, las competencias de las organizaciones internacionales, en tanto que derivadas, tienen necesidad de apoyarse en su carta constitutiva.
¿Cómo y cuándo se ha aceptado la consideración de su personalidad independiente?
De manera breve, podemos señalar tres posiciones doctrinales. Para un sector, no tienen subjetividad internacional, sino que son mera acción colectiva de los Estados. Todavía se seguía manteniendo esta posición en un curso general de Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya a mediados del siglo XX. Para otros, tienen personalidad plena igual que los Estados. Así, por ejemplo, a la Comisión Europea del Danubio, que antes hemos mencionado, la calificaban de Estado fluvial. Finalmente, la tercera y actual postura le reconoce personalidad jurídica internacional distinta de los Estados y, eso sí, limitada en sus competencias. La primera vez que se afirmó explícitamente la personalidad internacional de una organización fue en la opinión consultiva de 1949 sobre la reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. En ella se planteaba al tribunal si las Naciones Unidas tenían capacidad para presentar una reclamación internacional contra un Estado por los daños sufridos por un agente a su servicio. En aquel caso se trataba de la muerte del conde Bernardote, jefe de la Delegación de Mediación de las Naciones Unidas en Jerusalén. El tribunal decide que Naciones Unidas es un sujeto de derecho internacional, que tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones y que tiene capacidad para hacer valer sus derechos por la vía de la reclamación internacional. Estas afirmaciones dirigidas a Naciones Unidas hoy día son aplicables por extensión a las organizaciones internacionales en general y la práctica jurídica lo ha corroborado ampliamente. De todo esto se desprende la transformación que la sociedad y el orden internacional están experimentando por la existencia de nuestros nuevos sujetos. Pero eso sí, no significa un desplazamiento del Estado, que continúa siendo el sujeto necesario y principal de la sociedad y el orden internacional.
Bueno, quizás, profesora Orange, podríamos acabar esta revisión histórica, cronológica, acerca de la sociedad internacional, del derecho internacional, por comentarnos qué es lo más destacable en cuanto al derecho internacional contemporáneo. ¿Cuáles son las innovaciones más destacables que podemos...?
Más que ello, voy a terminar con una idea, y es que la aceptación de las organizaciones internacionales como sujeto de derecho internacional demuestra, como ya lo dijo el tribunal, que puede haber diferentes categorías de personas internacionales, pero no rompe radicalmente con el privilegio estatal en tanto en cuanto las organizaciones internacionales son agrupaciones de estados. Una innovación verdaderamente revolucionaria, como ya ha dicho algún autor, sería la atribución sin reserva de esta cualidad a otros entes distintos. Y en este sentido, uno de los rasgos más destacados del derecho internacional contemporáneo es la evolución hacia el reconocimiento de una personalidad jurídica internacional al individuo. Esta labor se está realizando fundamentalmente a través de las organizaciones internacionales. Singularmente, la posibilidad de acceso directo al tribunal que le permite la Convención Europea de los Derechos Humanos y la Unión Europea. Y como unos ejemplos concretos, parodiando esa conocida frase, valen más que mil palabras, mi compañero, el profesor Jarillo, que por otra parte es un experto conocedor de algunas prácticas de las organizaciones internacionales, les va a ilustrar más precisamente sobre alguna de las aportaciones que hacen en el orden contemporáneo.
Muy bien, pues muchas gracias, profesora Orange, por esta presentación que ya me ha facilitado, porque efectivamente con su ayuda hemos situado cronológica e históricamente el tema que es el del papel de las organizaciones internacionales en el orden contemporáneo. El profesor Jarillo, coordinador, como decíamos al inicio de este espacio, de la asignatura de Derecho Internacional Público, pues nos va a dar efectivamente una visión más práctica, más gráfica quizás del papel de estas organizaciones. Y en esta sociedad internacional, profesor Jarillo, en la que se habla de estados y de organizaciones internacionales, ¿cuál es a su juicio la influencia que actualmente tienen las organizaciones en la vida de los estados? ¿Qué ejemplos podemos ver cómo se relacionan entre ellos?
Sí, efectivamente. Como decía la profesora Orange, en esta evolución del papel de las organizaciones internacionales y su influencia en la sociedad internacional, es muy curioso ver cómo en la actualidad, bueno, pues tenemos multitud de ejemplos en los que damos por sentado un determinado comportamiento de los estados que tanto en el ámbito exterior como en el interior, bueno, pues nos pueden ilustrar sobre realmente cómo influyen el día a día de esta influencia. Tal como decía la profesora Orange, en la actualidad el Estado sigue siendo eso que llamamos nosotros el sujeto privilegiado del ordenamiento internacional, ese privilegio estatal al que hacía referencia. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el ámbito de política exterior, muchas de estas organizaciones, bueno, pues respetando esa soberanía que sigue siendo, bueno, pues un núcleo básico de lo que es el propio concepto del Estado, están influyendo, moderando, canalizando esas aspiraciones de los propios estados en sus relaciones mutuas. Por ejemplo, en el ámbito militar, hoy en día, todo el mundo da por sentado que la seguridad internacional, los estados de nuestro entorno y de nuestra esfera, bueno, pues ponen a disposición de esas organizaciones internacionales no solo sus recursos, sino que confían en que esa seguridad regional y esa paz y seguridad internacionales, bueno, pues queda un poco al amparo de la actividad de estas organizaciones internacionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, como decía mi compañera la profesora Orange hace unos minutos, Naciones Unidas ha tomado un liderazgo en ese sentido. Pero hoy en día organizaciones como la OTAN, el antiguo Pacto de Varsovia, en la época de los bloques, bueno, pues personalizaron estas acciones de seguridad y defensa exterior. En otros ámbitos a los que estamos bueno, más habituados o más cercanos, el propio comercio exterior de los estados, hoy en día estamos constantemente afirmando, bueno, pues miramos a nuestro propio Estado, España, o decimos con mucha frecuencia, estamos muy orgullosos de que en términos macroeconómicos somos la octava potencia del mundo. Bueno, pues si España realmente en estos últimos años no hubiera formado parte de esas organizaciones internacionales, las antiguas rondas del GATT, actualmente la Organización Mundial de Comercio, esa liberalización de mercados, esos cauces que permite la Organización Internacional para ese flujo de mercancías y desarrollo económico, no estaríamos donde estamos. Lógicamente, todo ello va acompañado de otras instituciones, el ámbito comercial, pues como puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. En otros ámbitos regionales, recientemente estamos oyendo hablar de, en el ámbito americano, quieren crear el Banco del Sur de determinados estados, pues para apoyarse mutuamente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ese desarrollo económico, tanto exterior como interno, es impensable sin el apoyo y sin los cauces que ofrecen las organizaciones internacionales. Incluso en algunos ámbitos regionales, como la Unión Europea, recientemente, en la última cumbre de Lisboa, se ha hablado de una reforma de los tratados reforzando el papel del conocido Mr. PES, cuya figura la ocupa un español, Javier Solana, que con vistas a, bueno, pues a intentar mejorar y llegar a mejores consensos y a mejores posiciones más firmes en lo que es la política exterior de la Unión Europea. Hoy en día lo damos por sentado, forma parte de ese día a día de los estados al que los más jóvenes asumimos como propio, casi como propio del Estado, gracias al fenómeno organizativo que, sin embargo, sigue respetando ese privilegio estatal. Eso con respecto a algunos ejemplos de política exterior. En el ámbito interior, sin querer extenderme mucho, bueno, pues los estados siguen siendo los últimos garantes de lo que es la seguridad interior, los aspectos internos. Sin embargo, cada vez que ocurre algo en algún estado, por ejemplo, en los últimos días todo el mundo ha estado pendiente de lo que estaba ocurriendo en Myanmar, sin ir más lejos, la antigua Birmania, vemos crisis humanitarias en Sudán, el año pasado la comunidad internacional miraba a la zona regional de la República Democrática del Congo y sus países vecinos. Cuando tenemos un conflicto de esas características, esas crisis internas, esos conflictos internos, las organizaciones internacionales vuelven a tener ese papel protagonista. La comunidad internacional mira al Consejo de Seguridad, se miran a otras organizaciones regionales. Y tanto para situaciones de crisis como para situaciones de transición democrática, aspectos políticos que tradicionalmente el derecho internacional dejaba en manos de los estados, lo sigue dejando, pero organizaciones como la OEA, la Unión Europea y otras de ámbito regional están promoviendo esa idea de expansión de la democracia. A su vez, luego les reciben como nuevos miembros de esas organizaciones internacionales. Se ha visto el fenómeno de expansión hacia la Europa Central Oriental y en otros muchos aspectos internos. Y por último, por señalar para recalcar un poco hoy día el carácter imprescindible de las organizaciones internacionales, lo que afecta a la propia convivencia social de la comunidad y de esa sociedad internacional, vemos algunos supuestos de aspectos particulares, como puede ser, por ejemplo, el caso de los territorios palestinos, como puede ser aspectos que quedan todavía por dilucidar de la crisis de los Balcanes, como es el estatuto definitivo de Kosovo. En esos casos, hoy sería impensable pensar en tener una solución al conflicto consensuada por la comunidad internacional que fuera lograda al margen de las organizaciones internacionales. Se habla del Cuarteto para Palestina, formado por estados y organizaciones internacionales, se habla del alto representante para Kosovo, etcétera, etcétera. Estos dos supuestos, Palestina y Kosovo, demuestran cómo en los casos más particulares de verdadera tensión, ahí están las organizaciones internacionales y hoy en día sin ellas no podríamos continuar con esta paz social que hemos logrado.
Y en este contexto, profesor Jarillo, que nos describe de organizaciones y de estados, no sé si realmente tenemos algún papel los ciudadanos, considerados individualmente, incluso las sociedades. ¿Tenemos algún papel? Y si lo tenemos, ¿se ve afectada en alguna forma nuestra vida diaria? Porque, bueno, parece que eso va mucho más allá, ¿no? Que el papel de las organizaciones dejaría de lado quizás a los ciudadanos considerados individualmente. No sé, ¿qué nos puede decir al respecto?
No, en absoluto. Como comentaba la profesora Orange, los ciudadanos, ese papel, esa sociedad internacional sigue siendo el Estado el sujeto privilegiado. Las organizaciones internacionales han reclamado cada vez más protagonismo y a su vez se ha dado cabida a que, de forma limitada, pero con un auge que en otras épocas era impensable, los individuos, gracias a organizaciones como el Consejo de Europa, gracias a otros mecanismos puestos a disposición por la Organización de Naciones Unidas, bueno, pues dieran forma a esos esfuerzos conjuntos, dieran forma a eso que llamamos Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Eso ha permitido, lógicamente, garantizar la esfera de paz, de seguridad, de no menoscabo de los derechos básicos de los particulares, que han visto, gracias a estos esfuerzos, reforzada su seguridad jurídica y su convivencia del día a día. Pero no solo desde el punto de vista de la protección de los ciudadanos, sino que, a su vez, otras muchas organizaciones que agrupan a particulares, es lo que se ha dado en llamar esta sociedad civil, que están todos los días en los medios de comunicación, que la comunidad internacional cada vez la tiene más en cuenta, esa sociedad civil organizada a través de redes, de organizaciones no gubernamentales, de otros organismos de carácter más institucional, es un canal de ida y vuelta en el cual las organizaciones y los estados dan salida a muchos de los deseos, aspiraciones de esa sociedad civil organizada y a su vez escuchan, por decirlo así, todas las propuestas y canalizan muchas de esas aspiraciones de esa sociedad civil. En el ámbito regional, por decirlo así, integración del individuo con la organización internacional es todavía mucho mayor. En el ámbito europeo, sin ir más lejos, en la Unión Europea hace años, llevamos últimos años hablando de acercar Europa al ciudadano. Esa cercanía de la Europa la tenemos presente no solo desde el punto de vista institucional y del derecho, desde el momento en que tenemos una moneda única que la llevamos todos en el bolsillo, sino porque además somos conscientes de esa cercanía y de esa capacidad de llegar a las instituciones comunitarias que deciden el día a día de nuestra vida cotidiana. Y no solo eso, sino que además ese papel del individuo ha contribuido a finalizar esa evolución hacia la humanización del derecho internacional, donde individuos y organizaciones internacionales han llevado a que, bueno, pues hoy en día algunos de los temas globales, recientemente estamos hablando constantemente del calentamiento global, del cambio climático, de nuevos retos para el interés común de la humanidad, los antiguos intereses de patrimonio común de la humanidad están viéndose sucedidos por nuevos desafíos. Conjuntamente, estados, organizaciones internacionales, grupos de particulares lanzan sus propuestas, se está trabajando en ello y hoy en día otro de los ejemplos es la Corte Penal Internacional, la lucha contra la impunidad. Pensar en estos desafíos, pensar en cómo se ha trabajado en los logros con mayores carencias o, bueno, con mayores deficiencias en unos casos que en otros, sería impensable sin la organización internacional. En este sentido, y por concluir un poco, intentar cerrar este papel de organismos, estados e individuos, podemos decir que los últimos años demuestran estos logros y esta nueva forma de actuar que hoy día se da ya por sentada y parece imposible dar vuelta atrás esta sociedad internacional contemporánea, ha permitido, bueno, pues que las organizaciones internacionales canalicen, sean el cauce idóneo para que los estados, a través de su voluntad política, con los mecanismos establecidos al efecto por la organización internacional e incluso últimamente los propios individuos o de forma organizada, bueno, pues permitan dar salida a esas aspiraciones y mover esta gran maquinaria de forma que los objetivos que entre todos nos vayamos estableciendo pues se puedan lograr. Los alumnos muchas veces esto frustra porque alumnos quieren ser, muchos alumnos nos lanzan esos llamamientos a que se podía hacer mucho más. Bueno, pero como decía aquel, dice, es que el mundo está fatal. Y dice, bueno, el mundo está fatal, pero ¿comparado con cuál? Es decir, es lo mejor que hemos tenido en este sentido, son esfuerzos de muchos años, después de dos conflictos mundiales, y la forma de trabajar, el cauce jurídico, hemos intentado establecerlo de la mejor manera posible, y ahora los estados y nosotros mismos pues lo tenemos a nuestra disposición para llegar a lo mejor posible que podamos todos.
Bueno, pues con esta disposición nos quedamos, efectivamente. El papel de las organizaciones internacionales en el orden contemporáneo es el tema que hoy hemos abordado con la ayuda de los profesores Álvaro Jarillo Aldeanueva y María Asunción Orange del Moral, a los que agradecemos de verdad su presencia hoy en Foro Político y Sociológico. Muchas gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Antes de cerrar Foro Político y Sociológico, comentarles que próximamente se van a celebrar las primeras jornadas sobre salud mental y trabajo social, movimientos y usuarios. Un primer encuentro cuyo fin es crear una plataforma de ciudadanos en defensa de los derechos civiles y a favor de la salud mental. Se pretende que los asistentes interesados en crear tejido social reivindiquen los derechos civiles de los usuarios de los servicios de salud mental y en especial que los propios afectados intercambien impresiones y se creen redes de
comunicación. Este encuentro, cuya inscripción es gratuita, se desarrollará en el Centro Asociado de la UNED Escuelas Pías de Madrid en dos jornadas, una primera el viernes 16 de noviembre y la segunda y última el viernes siguiente, 23 de noviembre, ambas en horario de tarde. Más información sobre este primer encuentro con el fin de crear una plataforma de ciudadanos en defensa de los derechos civiles y a favor de la salud mental en el teléfono 91 420 3020. Repito, 91 420 3020. Dos jornadas, el 16 y 23 de noviembre, sobre salud mental y trabajo social. Y en este punto nos despedimos. La semana próxima hablaremos de cooperación al desarrollo, asignatura de trabajo social. El profesor Juan de Dios Izquierdo Collado tratará este tema a fondo. No se olviden, el viernes próximo en Radio 3 de 6 y media a 7 hora peninsular y en internet desde nuestro portal uned.es en Teleuned, siempre que lo quieran. Entre tanto, sean felices, gracias por seguirnos y buenos días.